Bos días, buenos días a todos. Es para mí un honor participar como moderador en esta mesa redonda, aceptando la invitación que me hace el Eixo Atlántico. Bueno, en primer lugar, quería manifestar que no soy un profundo conocedor de la materia de los fondos europeos, a pesar de que, como ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad, las entidades locales de Galicia y el norte de Portugal se han venido beneficiando de una manera muy importante de los fondos de la Unión Europea y deben estar preparados para continuarse siguiendo utilizando estos fondos durante el siguiente periodo. En este sentido, pues agradezco la oportunidad que se me da para participar, porque es al mismo tiempo una oportunidad de aprender. Y máxime si tenemos en cuenta el alto nivel que va a tener la mesa redonda por la calidad de los ponentes. Van a participar en esta mesa redonda Mercedes Caballero Fernández, que ya han tenido oportunidad de escuchar, que es la directora general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Van a intervenir también don Eusebio Murillo Matilla, que es coordinador en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea del Programa de Cooperación. Y va a intervenir también el enxeñeiro José Soeiro, que es presidente del Instituto Financiero para o Desenvolvemento Regional. Va a tomar la palabra, en primer lugar, doña Mercedes Caballero Fernández, que nos va a hacer una breve exposición. Gracias.
Bueno, el planteamiento que me han hecho en el seminario era la de hablar acerca de la programación de los fondos para el periodo 2007-2013. No obstante, siendo un foro de cooperación territorial, he considerado quizás más interesante para ustedes que, además de tratar lo que es en sí mismo el ámbito de la programación territorial, abordemos también un poco el futuro de la cooperación desde la perspectiva nacional, aunque, por supuesto, Eusebio nos dará también su visión desde la Comisión Europea. Así que si me lo permiten, voy a intentar tocar rápidamente ambos temas. Muy bien. La nueva fase de la política de cohesión en la que estamos en estos momentos tiene como base el acuerdo de perspectivas financieras que ha permitido que España siga siendo uno de los principales beneficiarios de la política regional europea, al mismo tiempo que fija un nuevo mapa de dicha política en consonancia, obviamente, con el nivel de desarrollo que ha alcanzado nuestro país. La comparación con el periodo anterior nos muestra cómo España va a pasar de ser, en su mayoría, territorio del Objetivo 1 a convertirse a finales de 2013 en un Estado con 15 regiones en el Objetivo Competitividad Regional y Empleo, ya que serían las 8 regiones competitividad actuales más las 3 de Phasing In, que lo serán a finales de 2011, y las 4 de Phasing Out a finales de 2013. Este cambio de situación es debido tanto al crecimiento diferencial de España y sus regiones respecto a la media comunitaria, como es el caso en concreto de Castilla y León, como también al efecto estadístico de la incorporación de nuevos estados con un PIB per cápita inferior a la media comunitaria. En el mapa que tienen ustedes, viendo los colores, pueden observar cómo se distribuye en estos momentos las distintas regiones. Aunque para muchos de ustedes lo que les voy a contar esto será más que conocido, en deferencia hacia aquellos que no lo tengan tan claro, voy a hacer una breve exposición de en qué consiste cada uno de los objetivos y a qué responde la calificación de cada una de las regiones, porque esto nos permitirá ver después el porqué de la financiación que tienen asignadas. Como observarán, en el objetivo convergencia, las regiones convergencia son aquellas que tienen un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria, donde se sitúan en estos momentos Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia. Las regiones phasing out son aquellas que tienen un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE a 15, pero mayor de la UE a 25, y que son Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla. Es decir, aquí claramente la influencia del efecto estadístico por la ampliación europea ha sido claro. En cuanto al objetivo competitividad regional y empleo, las regiones phasing in son aquellas que tienen un PIB per cápita mayor al 75% de la UE a 15, es decir, aquellas que por su propio crecimiento natural han llegado a esta situación. Y nos encontramos dentro de las regiones phasing in con Canarias, Castilla-León y Comunidad Valenciana. Las regiones competitividad regional y empleo, que eran el antiguo objetivo 2, son Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y País Vasco. Es decir, son aquellas que por su nivel de renta per cápita claramente se sitúan en lo que antes era el objetivo 2. Y por último tenemos el objetivo de cooperación territorial. Aquí tenemos cooperación de tipo transfronteriza, donde participan en España y varios países cercanos o de vecindad en diferentes programas. En la cooperación transfronteriza tendríamos el programa España-Portugal y el programa España-Francia-Andorra. En el transnacional, el Atlántico, Mediterráneo Occidental, Sudoeste Europeo, Canarias, Azores y Madeira. Y en el interregional, todo el territorio nacional. Luego, además, contamos también con un instrumento de cooperación adicional, que es el instrumento de vecindad España-Marruecos y la cuenca mediterránea. Dicho esto, y si entramos a analizar la cifra de asignación de fondos para la cohesión en España en el periodo 2007-2013 respecto al 2000-2006, vemos que España ha sufrido una reducción del 42,7% de los fondos respecto al periodo anterior. Sin embargo, el objetivo de convergencia, que es el de las regiones con renta per cápita más baja, es el menos perjudicado. Pueden observar las cifras. En cuanto al reparto de fondos por objetivos, aquí podemos observar, cuál es la cantidad que España en euros corrientes se lleva del presupuesto comunitario. El importe a recibir por España en este periodo es de 35.216 millones de euros que proceden de los fondos estructurales y del régimen transitorio del Fondo de Cohesión. Y de este modo España será, después de Polonia, el segundo mayor perceptor de fondos de cohesión en el siguiente periodo de programación, en el actual, queremos decir. Como podemos observar en el cuadro, el objetivo Phasing In es un objetivo eminentemente español, dado que nuestro país va a recibir un 43,3% del total de los fondos destinados a esas regiones. Un éxito importante conseguido también en la negociación fue mantener un periodo transitorio de salida del Fondo de Cohesión, a través del cual se percibirán 3.250 millones de euros que se permitirán, que permitirán seguir financiando importantes obras de infraestructuras y de medio ambiente. Además, se ha conseguido un importe adicional de 2.000 millones de euros, 2.248 en euros corrientes, del llamado Fondo Tecnológico, destinado a proyectos de I+D, preferentemente para las empresas, y que se canalizará a través de un programa pluriregional de ámbito nacional. Pues bien, todos estos fondos se gestionan de acuerdo con un documento estratégico, que es el Marco Estratégico Nacional de Referencia, y que contiene las conclusiones del análisis socioeconómico y de disparidades regionales. De acuerdo con el mismo, aunque España ha convergido en términos de renta per cápita con otras regiones europeas, persisten todavía regiones que no alcanzan la media comunitaria. La convergencia más notable se ha producido en el empleo. Sin embargo, en investigación y desarrollo, los indicadores regionales muestran grandes déficits comparativos con la Unión Europea. En periodos anteriores se hizo un gran esfuerzo que ha resultado muy fructífero en infraestructuras, tanto de transporte como de medio ambiente. Es decir, mucho de este camino ya está andado. No obstante, España está aproximadamente en el 85% de la dotación de capital público de los países del núcleo de la Unión Europea, de la UE15. Se debe, por tanto, seguir invirtiendo en este ámbito para alcanzar la convergencia plena. Sin embargo, tenemos dos ámbitos en los que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, concretamente en el ámbito de la I+D y a través de dos vías. Dentro de la política de cohesión y de la política regional, tenemos que fomentar las dotaciones dedicadas a estas actividades y, por otro lado, tenemos también que mejorar y ampliar los canales de comunicación entre la política regional y otras fuentes de financiación comunitarias, como el séptimo programa marco de I+D. Todos los gestores de fondos sabemos perfectamente que el reto de la gestión, y antes lo comentábamos, y de la absorción de la I+D en este periodo, será uno de los retos que tenemos pendientes, siendo además un tema en el que este país todos coincidimos en que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. En cuanto a los ejes de actuación que se plantean para cada uno de los fondos, debemos decir que dentro de los fondos FEDER y en el ámbito de los objetivos de convergencia, phasing out y phasing in, los ejes que tenemos son 7, que pueden ver ahí. Desarrollo de la economía del conocimiento, innovación empresarial, medio ambiente, transporte y energía, desarrollo sostenible local y urbano, infraestructuras sociales y asistencia técnica, y en competitividad, economía del conocimiento, medio ambiente, recursos energéticos y acceso a servicios de transporte, desarrollo sostenible local y urbano y asistencia técnica. En el Fondo Social Europeo tenemos fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios, empleabilidad e inclusión social, aumento y mejora del capital humano, cooperación transnacional e interregional y asistencia técnica. Y en el Fondo de Cohesión tenemos 3 ejes, transporte, medio ambiente y desarrollo sostenible y asistencia técnica. Estos son los ejes fundamentales en torno a los cuales se articulan los fondos. En cuanto al documento estratégico, que es el marco estratégico nacional de referencia, tenemos que decir que se ha elaborado condicionado por 2 elementos fundamentales. De un lado, la concentración territorial del gasto, que exige concentrar el 70% de los fondos en las regiones convergencia. Una concentración sectorial ha sido también necesaria, dado que había que destinar unos determinados porcentajes al cumplimiento de los objetivos de Lisboa en función de una lista de categorías establecidas en el Reglamento General de Fondos. Esto es importante destacarlo, dado que pone de manifiesto cómo los fondos comunitarios no constituyen un fin en sí mismo. Son instrumentos que tienen que estar también al servicio de la consecución de los objetivos generales de la Unión Europea y, por tanto, también de los objetivos de Lisboa, que serán los que, si todo sale bien, permitirán evolucionar hacia un desarrollo más sostenible y hacia el famoso cambio de modelo productivo en el que todos estamos. Los mínimos exigidos eran, en este sentido, el 60% en las regiones de convergencia y phasing out y el 75% en las regiones phasing in y competitividad respecto, como os decía, a la concentración del cumplimiento de los objetivos de Lisboa. España ha cumplido con creces este requisito debido en parte al éxito de la negociación con la Comisión, que ha aceptado que las categorías de gasto relacionadas con el ciclo del agua se consideran como estrategias que contribuyen a los objetivos de Lisboa y, por tanto, computaran para el cálculo de estos porcentajes. Esto ciertamente ha sido importante desde el punto de vista de la absorción y de la gestión de fondos. Respecto a la distribución de los fondos entre el FEDER y el Fondo Social Europeo, no les voy a aburrir con las cifras, los pueden ver y pueden ver los porcentajes. Como verán, en competitividad, en el Fondo Social Europeo se concentra el 45%, mientras que en FEDER la mayor concentración se produce en los objetivos convergencia y phasing out. En cuanto a las prioridades de financiación de FEDER, esto sí me parece importante destacarlo, 6.130 millones, como observarán, se concentran en transporte y energía, y 5.891 en desarrollo de la economía del conocimiento y más de más SODI y TIC. En cuanto a los programas operativos del FEDER, se articula en torno a 19 programas operativos regionales que consiguen de este modo la regionalización de la estrategia del fondo, es decir, intenta acercarse la gestión de los fondos a la realidad que hay en cada territorio a través de programas regionales donde participan numerosos organismos intermedios directamente relacionados con los problemas que tienen los ciudadanos, y además se realiza un desglose de la contribución comunitaria por temas prioritarios. Existen además 3 programas operativos plurirregionales que se gestionan desde la Administración General del Estado y que son el programa operativo I+D+I por y para el beneficio de las empresas, el programa operativo Economía basada en el conocimiento y el programa operativo de asistencia técnica. De este modo, podemos decir que los fondos FEDER del periodo 2007-2013 son una herramienta clave para superar las carencias y debilidades del sistema español de ciencia, tecnología y empresa y para desarrollar la economía del conocimiento de una forma verdaderamente armónica en todo el territorio. Por lo que respecta a los programas operativos plurirregionales, a aquellos que les digo que son gestionados desde la Administración General del Estado, pero que afectan a todas las regiones, en concreto el de I+D+I, por y para el beneficio de las empresas, el denominado Fondo Tecnológico, gestiona la totalidad de este fondo, unos 2.000 millones de euros constantes de 2004, aglutina las actuaciones dirigidas a las empresas y, como les decía, se aplica en todo el territorio nacional. El programa operativo Economía basada en el conocimiento incluye I+D no ligada a las empresas, concretamente proyectos de universidades y de OPIs que son fundamentales en lo que es la política de I+D de nuestro país, que en gran medida depende de la financiación pública, y incluye también actuaciones de impulso a la sociedad de la información. Se aplica en las comunidades autónomas de los objetivos convergencia, de las phasing out y de las phasing in. En cuanto a los ejes de actuación y dotación económica, tienen ahí la distribución que se realiza entre los distintos ejes dentro del programa FEDER, Fondo de Cohesión. Es un programa donde participan los dos fondos, es un programa mixto en función de los ejes de actuación que tiene, que son redes transeuropeas, medio ambiente y desarrollo sostenible y asistencia técnica. Creo que he saltado una, perdón. Tenemos además el objetivo de cooperación territorial, que me van a dejar que me centre en él al final más en concreto, y que se financia desde una financiación FEDER con 8.700 millones de euros aproximadamente en todo el territorio de la Unión Europea y que en España alcanza unos 560 millones de euros. Aquí tienen cuáles son los ejes de actuación y la dotación económica del Fondo Social Europeo distribuida. Se articula también en 19 programas operativos regionales, igual que sucede con el FEDER, y tiene 3 programas operativos plurirregionales, igualmente gestionados desde la Administración, y que son programas de adaptabilidad, de lucha contra la discriminación y el programa de asistencia técnica. Pero más allá de hablar estrictamente de la financiación, es fundamental que hagamos referencia a los mecanismos de coordinación que existen entre los diferentes actores de los fondos. Esto es fundamental porque, dada la complejidad de la distribución de competencias dentro de nuestro Estado y la multiplicidad de actores que intervienen, la necesidad de articular mecanismos de coordinación es fundamental. Si no sucediera así, el riesgo de que duplicásemos esfuerzos o de que las actuaciones fueran verdaderamente por libre, sin la persecución de un objetivo común, ese riesgo verdaderamente existiría. Por todo ello, existen también redes sectoriales, comités de seguimiento y comités de coordinación de fondos que articulan toda esta estructura de coordinación. El Marco Estratégico Nacional de Referencia establece también la creación de la Red de Políticas de Igualdad, de la Red de Iniciativas Urbanas, que ya la hemos creado, la Red de Políticas de Igualdad también, y estamos pendientes de crear la Red de Políticas de I+D+I y la Red de Inclusión Social, dado que la de Autoridades Ambientales ya existía del periodo anterior. Como les digo, estas redes son fundamentales como intercambio de experiencias y de difusión de buenas prácticas, como ámbito para la presentación y análisis de políticas comunitarias desarrolladas en estos ámbitos, para la difusión y análisis de problemas técnicos y para coordinar actuaciones relacionadas con las políticas de cohesión. Pero en estos instrumentos de coordinación entre los distintos ámbitos, tenemos también el reto de conseguir integrar el objetivo de cooperación territorial europea. Luego hablaremos más en concreto de esto, pero yo creo que uno de los temas pendientes es cómo integrar los distintos objetivos de los fondos comunitarios. En muchas ocasiones sucede que la gestión de los objetivos del FEDER y del Fondo de Cohesión y la gestión de los objetivos del Programa de Cooperación Territorial no siempre van de la mano. En ocasiones, todos estos fondos actúan sobre un mismo territorio, pero puede suceder que estemos duplicando una vez más esfuerzos o que los objetivos no tengan necesariamente que contraponerse, pero pueden no aunar o no aunar esfuerzos en la misma dirección. Por tanto, como les decía, este es uno de los objetivos que tenemos pendientes. Yendo en concreto al desarrollo del objetivo de cooperación territorial, ya les he mencionado con anterioridad cuál es la financiación comunitaria existente y me van a permitir que les cuente, aunque sea brevemente, cuáles son los programas en los que participamos. Como les decía, dentro del España, Francia, Andorra, las zonas elegibles son Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, y el objetivo es reforzar las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes. Dentro de el programa España-Portugal, las zonas elegibles son Huelva, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense y Pontevedra. Dentro del ámbito de la cooperación transnacional, el objetivo es desarrollar proyectos concretos de interés para el área de cooperación y abarca tres espacios continentales: el espacio mediterráneo, donde están Aragón, Cataluña, Baleares, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla; el espacio atlántico, con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Sevilla, Huelva y Cádiz; y el sudoeste europeo, con todo el territorio español menos Canarias, además de un programa ultraperiférico con Azores, Madeira y Canarias. La cooperación interregional, además, permite el intercambio de experiencias y buenas prácticas para mejorar el diseño de la política regional. Como les decimos en la diapositiva que se está proyectando, esto es una manera de hacer Europa, y es una manera de hacer Europa porque contribuye ciertamente estos objetivos de cooperación territorial a fomentar la vecindad entre las zonas y a solucionar problemas a los ciudadanos. Sin duda es el objetivo más netamente europeo porque es el que ayuda a crear conciencia de ciudadanía europea. Y ayuda a crear conciencia de ciudadanía europea porque los ciudadanos sentimos que las fronteras verdaderamente desaparecen cuando las administraciones de los dos lados de una frontera son capaces de actuar sobre un mismo territorio independientemente de donde nos situemos. Por eso insisto en que sin duda es el objetivo que más contribuye a crear conciencia de ciudadanía europea. El intercambio de experiencias es también fundamental en este ámbito y en este sentido me gustaría destacar que tenemos una importante experiencia derivada de la gestión España-Portugal de los antiguos programas de Interreg. La experiencia pasada es precisamente la que quiero utilizar en mis palabras de esta mañana para avanzar las posibles líneas que deberían inspirar la cooperación territorial del futuro, sin perjuicio de que Eusebio se las avance más adelante. Pero hay algunas cuestiones que permanecen abiertas en este momento y que me gustaría destacar. Fundamentalmente, me gustaría también hacer algunas breves reflexiones sobre cómo se puede incorporar el objetivo de cohesión territorial presente en el Tratado de Lisboa a la definición del futuro objetivo de cooperación territorial. Con respecto a la experiencia pasada y a su aplicación para definir el futuro del objetivo de cooperación territorial, se hace indispensable avanzar en la simplificación y que el proceso abierto hace un año culmine con éxito. El buen funcionamiento de los mecanismos de gestión y control en los Estados miembros y la Comisión Europea es fundamental para el éxito de esta política. En ocasiones sucede, y lo decíamos hace poco en otro foro, que avanzamos más en la voluntad de cooperación que las estructuras políticas y administrativas europeas para poner en marcha esta cooperación. Queremos en ocasiones ir avanzar más en la solución de los problemas de lo que la propia evolución política y administrativa que nos permite la Unión Europea lo posibilitan. Y esto es un hándicap. Es un hándicap y es un problema serio de gestión con el que tenemos que contar. Tenemos, por tanto, como reto de cara al futuro, intentar establecer mecanismos que permitan verdaderamente que esta cooperación se pueda llevar a cabo sin que existan todos estos hándicaps de colaboración política y de evolución en las estructuras administrativas. Es imprescindible para ello, por tanto, que exista una mayor simplificación de los procedimientos, más seguridad jurídica de los agentes que gestionan los fondos comunitarios y que se realice, además, una aplicación estricta del principio de asociación entre los Estados miembros y la Comisión, basada en la subsidiariedad, también en lo que se refiere a la auditoría y al control. Es necesario también, desde el punto de vista de la experiencia española, contar con normas rigurosas que garanticen una gestión eficaz y que al mismo tiempo aseguren la confianza necesaria entre los beneficiarios. Siempre solemos decir los gestores que todos somos partidarios del control, nadie está en contra del control. Pero el control tiene que producirse con normas claras y esto es algo que la Comisión Europea no siempre facilita, no porque la Comisión a veces no quiera tampoco, sino porque en ocasiones las normas no son suficientemente claras. El objetivo de cooperación territorial es, además, un objetivo especialmente complejo de gestionar, al ser muchos los agentes de diferentes países que están implicados y al ser muy heterogénea la naturaleza de los proyectos que se financian. Estamos hablando de proyectos en los que intervienen diferentes procedimientos administrativos de diferentes países y diferentes sistemas de control interno. Actúan las intervenciones de los diferentes estados. En el caso de España y Portugal, actúa la intervención de control portuguesa y la intervención general de la Administración del Estado española. En el caso del resto de los fondos, actúan también las intervenciones de las comunidades autónomas con procedimientos que son propios de cada uno de los países y con procedimientos administrativos que son diferentes. Y esto, sin duda alguna, ocasiona muchos problemas de gestión. Y esto es algo sobre lo que habrá que reflexionar en el futuro, porque, como les digo, la voluntad de cooperación en ocasiones va más allá de lo que las propias estructuras políticas y administrativas avanzan. Un segundo elemento a tener en cuenta de la experiencia pasada es la diferencia entre la asignación que reciben algunos países derivadas de este objetivo de cooperación territorial y el volumen y el tipo de proyectos que financian. Los países con mayores necesidades no son siempre los que reciben una mayor financiación y quizás este sea el objetivo en el que menos se hace patente ese principio de solidaridad entre regiones y quizás por eso es el que menor dotación financiera tiene. Una de las cuestiones pendientes, por tanto, para el debate de futuro es cómo asignar esta dotación financiera. Pero este asunto no se va a resolver con éxito si no se definen con carácter previo y de forma clara cuáles son los criterios de asignación de la financiación derivada de este objetivo. Planteo de este modo dos cuestiones para el debate. La dotación financiera del objetivo que es más netamente europeo, decíamos antes que es el que más ayuda a crear ciudadanía, conciencia de ciudadanía europea, y el análisis de los criterios de distribución de los fondos que finalmente tengan asignados. Si analizamos los diferentes tramos del objetivo, también se plantean elementos para el debate. La cooperación transfronteriza es un objetivo que refuerza claramente las relaciones entre vecinos, entre países vecinos, pero depende de la dotación en muchas ocasiones que puedan recibir los Estados miembros que comparten esa frontera. Sucede que en ocasiones se pueden hacer muchas menos cosas de las que serían deseables por una mera restricción financiera. Por eso es necesario reforzar la cooperación transfronteriza, no solo desde el punto de vista financiero, sino también, como decíamos, desde el punto de vista de la capacidad administrativa para la gestión. Respecto a la cooperación transnacional, un elemento indudable de debate es la redefinición de los espacios. Parece que tiene poco sentido, desde nuestro punto de vista, que una misma región participe en espacios muy diferentes. Habría que pensar en una definición de espacios que permitiese que cada región estuviese principalmente, no con carácter exclusivo, pero sí principalmente, vinculada a un espacio que fuese su entorno natural de cooperación con el resto de las regiones europeas, independientemente de que en problemas puntuales o en cuestiones puntuales se puedan establecer colaboraciones más estrechas con regiones que no sean de un ámbito territorial próximo. La profundización de esta manera, vinculándonos a un espacio más cerrado, sería mayor en el objetivo de cooperación territorial. La definición de los espacios en los términos propuestos es complicada, pero ayudaría a potenciar al máximo esa efectividad de la cooperación transnacional. Adicionalmente a estas cuestiones que sería interesante debatir a la hora de analizar el futuro del objetivo de cooperación territorial, de cohesión territorial, en la política de cohesión y, por tanto, en el objetivo de cooperación territorial europea, está otra cuestión que es fundamental, cuál es corregir los impactos negativos que sobre las condiciones de vida de los ciudadanos derivan de las características de su lugar de residencia. Es el famoso principio de la geografía, de que la geografía importa. Como decía señalaba con anterioridad en la inauguración de este seminario, el señor Barca destacaba el otro día que el objetivo de la cohesión social, además de la inclusión de los ciudadanos, de la erradicación de la marginación, tiene por objeto favorecer el desarrollo de todas las potencialidades regionales que existan, porque verdaderamente así se producirá el desarrollo de la zona. De este modo, la cohesión territorial y la cooperación territorial tiene que ser capaz de movilizar esos recursos y para hacerlo la idea de que la geografía importa es esencial. Las soluciones no pueden ser uniformes para todo el territorio de la Unión Europea, tienen que estar adaptadas y, por tanto, tiene que haber soluciones que sean flexibles en función del territorio del que estemos hablando. Actualmente en la Unión Europea existen ya muchos ejemplos de políticas en los que se tiene en cuenta la geografía. Por ejemplo, las políticas de cooperación interregional o la atención especial que merecen las regiones ultraperiféricas o las zonas de baja densidad de población. La cohesión territorial abre además nuevas líneas de trabajo y de políticas para la Unión Europea y voy a citar brevemente algunos ejemplos. Por ejemplo, la cohesión territorial debería analizar los efectos sobre los territorios de políticas sectoriales y actuar en consecuencia. Por ejemplo, la política agraria común tiene una particular importancia para el mantenimiento del medio rural, que en su ausencia seguramente tendría una menor densidad de población y se produciría un mayor deterioro medioambiental. En sentido contrario, sabemos que las políticas de I+D tienden a reforzar los grandes núcleos urbanos o sus áreas metropolitanas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. La cohesión territorial debe favorecer también la igualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales en todos los puntos del territorio. Y en un sentido más práctico, la cohesión territorial debería favorecer las oportunidades de movilidad de las personas en el territorio, siendo, por lo tanto, la política de transportes y la intermodalidad un elemento esencial de la misma. De este modo, al ampliarse el campo y las posibilidades de actuación de la cohesión, y teniendo en cuenta que la geografía importa, como señalaba anteriormente, es fundamental dotarse de medios e instrumentos más flexibles para poder tener en cuenta cuáles son las características específicas de cada territorio, cuáles son los problemas que allí se producen y, por tanto, buscar soluciones que verdaderamente se adapten a esos problemas. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, parece evidente que la cooperación territorial y, en particular, la transfronteriza, con las modificaciones que he mencionado, tiene que jugar un papel más importante aún en el futuro de la Unión Europea. Esto plantea un elemento más para el debate sobre el futuro del objetivo de la cooperación territorial y sobre el futuro de la política de cohesión. He planteado muchas preguntas, no sé si alguna posible solución, pero espero que a lo largo del día de hoy, con todas sus intervenciones, contribuyamos sin duda a dar más luz sobre el tema. Muchas gracias.